Padres, madres, tíos, tías, bueno, al conjunto de la sociedad, pero sobre todo a quienes están resolviendo su vida en este momento, y por supuesto en primer lugar a los propios y las propias afectadas, es la escuela, ¿no? Niños y niñas que tenían una dinámica de vida, un espacio de socialización, de aprendizaje, que fue cortado y que ahora están todo el día en sus casas, tal vez saliendo a acompañar a mamá o a papá a ser mandados, lidiando con tecnologías en muchos casos nuevas, con condiciones de conectividad muy complicadas, y la pregunta recurrente: ¿cuándo vuelven las clases? ¿Cuándo vuelven las clases? Pero además sobre esa pregunta otra que subyace, que es ¿cómo vuelven las clases? ¿Y de qué manera? Y no parecería ser una pregunta fácil de responder. Una serie de organizaciones muy respetadas y conocidas en el ámbito de la educación se propusieron empezar a trabajar en la respuesta a esta pregunta y a elaborar una serie de propuestas en consulta con distintos actores, y como consecuencia esto dio un documento que se llama Volver a las Escuelas. Es un documento muy detallado, tiene unas 70 páginas nos han llegado en formato de PDF, y que trae una serie de caracterizaciones de entrevistas y algunas recomendaciones para este momento que todos queremos que llegue rápido, pero bueno, se entiende que tendrá sus momentos. Una de las personas detrás de este trabajo es Alberto Croce, de la Fundación Voz, de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, que está en comunicación con nosotros en este momento. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va?
¿Cómo están? Claudio, Pablo, un saludo. Acá desde casa.
Así es, bueno, acá con mucho desde casa, como los niños, las niñas, padres, madres y toda la gente que se hace estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo vuelven las clases? ¿Cómo vuelven las clases? ¿Qué respuestas fueron posibles, fueron encontrando a lo largo de este trabajo? En realidad, antes, ¿cómo se construyó este documento donde uno escucha y lee tantas voces diferentes?
Mirá, fue un trabajo muy fuerte de participación. Nosotros partimos de la base de que la respuesta a esa tiene que surgir de toda la sociedad, o sea, de los distintos sectores que están comprometidos por la educación, porque como estamos ante una situación realmente novedosa y desconocida para todas, inédita, pensar que hay alguien que tiene una solución mágica que nos va a venir a decir cómo son las cosas, la verdad que en este momento eso es imposible. Hay una solución que se está, o una respuesta a tu pregunta, que se está construyendo. Y a nosotros nos parecía importante escuchar a todos los sectores vinculados con la educación y escuchar lo que cada uno tenía que decir sobre esta pregunta. Y bueno, hicimos esta consulta a nivel nacional, participaron casi 400 organizaciones de distinto tipo, de estudiantes, de familias, de docentes, de directivos, participaron inspectores, participaron medios de comunicación, periodistas, participaron, bueno, varios de
periodistas de Paco, cercanos, veo acá en el documento
compañeros
también.
Ustedes, o sea, hubo una participación muy amplia de muchos sectores, especialistas, universidades, y bueno, y eso nos permitió relevar con bastante dificultad todas las respuestas, porque no era fácil hacer ese trabajo, y llegar a ese documento que vos recién comentaste y que está empezando a circular y sobre el que estamos teniendo, la verdad, muy buenos ecos de mucha gente, incluso de parte de sectores del Estado que lo están tomando y están escuchando y analizando, porque una de las cosas que nos pareció importante antes de hacerlo fue hablar con el área de calidad de educación y evaluación del Ministerio, y ellos estaban tratando de hacer algo similar, y entonces nosotros tratamos de acomodar de alguna forma el índice para que encajara con eso y pudiese aprovecharse más las opiniones de las personas, ¿no?
¿Y cuáles son?
Bueno, pero eso un poco para que sepan, duró más o menos el trabajo un mes y medio, casi dos, y bueno, ahora está ahí en esta versión que ustedes tienen.
¿Y cuáles son los principales aspectos a destacar? Por supuesto que no es desde el ámbito de la educación donde se dice responde cuándo, pero en relación al cómo, a las metodologías posibles, a las cuestiones a tener en cuenta, ¿cuáles son las que aparecen como más posibles dentro de esto que vos mismo decís, ¿no? Que es algo que se va construyendo? ¿Cuáles son los hallazgos, digamos, o las perspectivas en ese sentido que destacarías?
Yo te diría que hay como aspectos que hay que tener en cuenta. por un lado todo lo que es las condiciones materiales de la escuela, infraestructura, las condiciones sanitarias, los protocolos, todo eso es un paquete. La cuestión alimentaria, eso es una cosa. Después tenemos que pensar cómo va a ser, cómo se va a enseñar y a aprender en esta nueva escuela. Cuáles son las cosas que incluso este tiempo de pandemia nos han ido enseñando, de algunas cosas que hay que cambiar y otras cosas que hay que reforzar y otras cosas que hay que incorporar. O sea, ese es un segundo capítulo. Hay todo un tema muy fuerte que es con la reorganización de la escuela en función, esto que estamos escuchando, bueno, van a ir todos los chicos, todos al mismo tiempo, todos el día, quiénes van, quiénes no van, cómo, este es otro tema. Hay otro que tiene que ver con la evaluación y la calificación y la acreditación, o sea, cómo se termina el año, este año que se está haciendo, el año que sigue, o sea, todo ese otro paquete. Y el último tiene que ver con cómo se replantea la escuela a partir de todo lo que pasó, que es algo mucho más profundo, porque obviamente para que estemos viendo lo que estamos viendo ahora fue necesario que se involucren de otra manera familias y otros actores. Y claro, la idea es que cuando esto termine, ¿qué va a pasar con todo eso? O sea, volvemos como si nada hubiera pasado, nadie cree eso. Entonces, bueno, estos ejes cada uno tiene sus cuestiones, que son totalmente distintas, pero tienen que combinarse, porque van a suceder finalmente con la misma escuela, con los mismos docentes, con los mismos chicos, todo esto que dije recién va a terminar sucediendo. Entonces, por una parte hay toda una preocupación muy grande con las cuestiones de infraestructura y con los protocolos sanitarios que de esto se derivan. No veníamos de escuela, pero yo creo que hay una cosa que tenemos que tener todos claro, que no es que veníamos de un país de Alicia, del país de las maravillas y que nos agarró la pandemia. Veníamos de un país en crisis, un país con situaciones muy difíciles, un 50% de los chicos en la situación de pobreza, endeudados hasta la cabeza. O sea, esta es la Argentina que le agarró la pandemia. Si tuviéramos que hacer un paralelo, diríamos, nos agarra la gripe con enfermedades preexistentes.
Claro, sí, sí.
No nos agarra saludables. Todos entendemos bastante bien lo que esto puede implicar. Entonces, esto tiene consecuencias que tenemos que cuidar, pero así y todo, aunque sea así, tenemos ciertas chances y hacemos las cosas bien. Así como creo que en la pandemia hemos hecho un esfuerzo grandísimo como sociedad, que no tenemos que bajar los brazos, pero lo hemos hecho comparativamente con otros países del mundo, algo parecido tiene que suceder en lo educativo. Entonces, con lo de la infraestructura, evidentemente tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para poner las escuelas en condiciones para los chicos post-pandemia. Y hay cosas que son muy elementales, o sea, vamos a tener chicos con familias muy empobrecidas que van a necesitar el comedor escolar, cuando venimos de una situación en provincia de Buenos Aires donde hay montones de escuelas que no tienen todavía gas después de lo que nos pasó con Sandra y Rubén. Entonces ahí hay cosas que son urgentes y que tienen que suceder en esta época. O sea, las escuelas tenemos que arreglar en estos meses que queden hasta empezar. No puede ser que cuando empiecen la clase nos pongamos a arreglar las escuelas, ¿no? Entonces, esta es una preocupación dicha por todos, con mucha fuerza. Por ejemplo, la provisión de agua en las escuelas. Hay escuelas que tienen problemas importantes de provisión de agua. Y esto hay que resolverlo. Son cosas muy básicas, pero muy necesarias. Porque si no, no se va a poder volver ni de ninguna forma. O sea, si no tenés en la escuela agua para que los chicos se laven las manos adecuadamente y demás, es imposible. Vayan al baño en baños en condiciones. O sea, no hay posible regreso en estas condiciones sanitarias de este momento. Entonces, me parece que esto es algo que es muy básico, y bueno, en algunas jurisdicciones está siendo mejor, en otras yo creo que demasiado poco, y me parece que este es un problema que podemos llegar a tener. Bueno, eso es todo un tema. Ahí hay como una preocupación de los protocolos sanitarios. Los protocolos sanitarios, como me gusta mencionar, no son terriblemente complicados, no es algo de que tenemos, no, pero hay las cosas que ya sabemos, pero que tienen que suceder adentro de la escuela. Hay que guardar la distancia social, esa es una necesidad entre los chicos. Va a haber que tener distancia entre por lo menos 2 metros en el aula, por lo menos al principio, por supuesto usar barbijo, en algunas cosas y situaciones creo que se usarán también las máscaras. También hay situaciones que habrá que ver, porque hay regiones en donde como el virus no ha circulado y no hay virus aparentemente con riesgo, se podrán tener condiciones un poco más abiertas. hay una preocupación muy grande por los chicos más chiquitos, porque es más difícil que entiendan estas cosas, claro, y que las puedan respetar. Así que me parece que en un primer momento habrá que ir viendo y midiendo esto con los distintos grupos que se vayan sumando. Hay como una tendencia fuerte a dar prioridad a los chicos de fin de secundario y de fin de primaria, que tienen que terminar su año.
De arriba para abajo, digamos, en términos de edad, que vayan volviendo a las clases.
Perdón, no los estoy escuchando muy bien.
Que vayan volviendo de arriba para abajo en términos de edad, las clases, sería que arranque primero la secundaria.
Sí, fíjate, no todos, o sea, por ahí los de sexto, quinto año de secundario y los de primer año de secundario, y los del séptimo grado o sexto, depende de las provincias, de la primaria, porque son los que tienen que terminar y que este año no han tenido clase. Claro. Entonces, sobre ellos hay como una preocupación mayor, sobre todo porque esto también garantiza la continuidad del año próximo. O sea, si los chicos no terminan su quinto año entre este año y los primeros meses del año próximo, ¿cómo hacen para ir a la universidad o a los profesorados? Y no nos podemos dar como el país el lujo de perder una franja etaria de toda una edad, de todo el país, educativa, ¿no? Entonces, ahí hay una preocupación muy, muy grande y un pensamiento de cómo resolverlo. Hasta ahora lo que vamos viendo que es posible que el año no termine como siempre terminaba en octubre, noviembre o noviembre, diciembre, sino que termine en marzo, abril o mayo del año próximo. Esto significa un montón de reacomodo de docentes, de estudiantes, pero es lo que se está evaluando con más fuerza, porque hasta que el año continúe, habrá vacaciones enero, seguramente, febrero, por muchos motivos. Primero porque a lo mejor se necesitan más que en otro momento un tiempo de relax y de descanso, no descanso, pero sí de relax, porque esto es muchísima tensión que están viviendo los chicos, las familias y todo, los docentes también, que están trabajando con mucho esfuerzo, porque sostenerlo, lo que se está pudiendo sostener, cuesta mucho, pero sí sabemos que hay posiblemente entre un 30 un 40% de chicos que están muy desenganchados, y entre los sectores más pobres este número aumenta mucho más. Entonces, la preocupación por cómo vamos a trabajar para el reingreso de todos estos estudiantes creo que es otra preocupación muy grande.
Alberto Croce, entonces, Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Fundación Voz. Bueno, felicitarlos y felicitarlas por este trabajo, recomendar su lectura, y esto, una de las cosas que te queríamos preguntar, ya la contaste al principio, digo, esto se está trabajando en conjunto con las autoridades educativas de la nación, así que parte de lo que estamos charlando. Bien, es importante también esto, que haya un ida y vuelta y un trabajo conjunto entre, si uno mira el listado de organizaciones que han participado, lo decías al principio, encuentra desde cooperadoras escolares, funcionarios, sindicatos, docentes, asociaciones de padres, bueno, es importante que todo eso articule y esté. Hay muchísimos temas
también,
más para...
que es muy importante.
Para seguir charlando sobre esto, seguramente volvamos a hacerlo, sí, claro, en otro momento, a medida que además vayamos teniendo algunas precisiones más respecto a plazos y modalidades. Te agradecemos mucho por estos minutos y volvemos a charlar.
Bueno, gracias a ustedes por interesarse por esto. Supongo también que en la provincia del interior se empezará con la educación rural, quizás como primeros pasos. Uh-huh. Pero bueno, va a ser todo un aprendizaje. Les mando un abrazo grande a ustedes y a todos los que nos acompañaron este ratito.
Abrazo hasta cualquier momento. Volver a las escuelas, la consigna, la pregunta, el interrogante que se está, o para cuyas respuestas, digamos,